Y en primer lugar va a hablar don José Luis García Pérez sobre la estancia de Agatha Christie en Canarias, la influencia del paisaje canario en su novela de intriga. Seguro que todo el mundo conoce a Agatha Christie. Entonces, en primer lugar, quiere dedicar unas palabras, abrir con unas palabras.
Y bueno, luego reiterar. Buenos días. En la presentación del acto en el Teatro Guiniguada, antiguo Cine Avellaneda, tuve la suerte y la emoción de escuchar a don Francisco Morales Padrón dirigiendo unas palabras al recordado amigo don Alfonso de Armas Ayala. Yo tengo muchas razones para dedicar hoy mis 10 o quizás 11 minutos a don Alfonso de Armas Ayala, porque en primer lugar su primera clase de literatura en el instituto aquí en Las Palmas, cuando yo vivía en Las Palmas, ahora estoy en Tenerife, fue impartida por él y recuerdo muchísimas anécdotas de ese extraordinario hombre. Y luego, en ocasión de estar de vicerrector en La Laguna, pasados los años, me encontré la grata satisfacción de volver a encontrarlo, valga la redundancia, como compañero representando a Las Palmas, mejor emblema no podía enviar Las Palmas a La Laguna, en el Consejo Social. A mí me gustaría que este congreso, aparte de que lo dijo también don Francisco Morales, pueda estar dedicado a esta persona, y si puede constar en acta. Y si no puede ser, porque posiblemente hayan otros libros, porque muchas instituciones están volcados en él, que en mi página, en mi ponencia, en la parte alta, simplemente diga al recuerdo imborrable de un gran maestro. Gracias. Empezamos entonces con la charla, que es algún del tiempo. En principio, sabemos que... ¿Estoy para atrás? Sabemos que Agatha Christie nace en el 15 de septiembre de 1890 en Devon, en Inglaterra, y que su padre, con quien vemos en la diapositiva, y también su madre y su abuela, influyen mucho en ellas porque eran unos perfectos contadores de cuentos en las noches para esta pequeña dama. Agatha Christie, que la vemos ahí en su pequeña infancia, se educa en su casa con sus padres y en principio quiere ser cantante y luego pianista, pero al final termina siendo una lectora empedernida de historias de detectives y tiene mucha importancia el centenar de muñecas que tiene en su casa, que todas tenían un nombre y eran las que iban fabricando ese plot de futuras novelas. Vamos a entrar ya casi de lleno en ese paseo por el paisaje canario de la mano de Agatha Christie. Cuando en febrero de 1927 la señora Mary Clarissa Agatha Miller, más conocida por Agatha Christie, llegaba al archipiélago canario, traía ya tras de sí el gran éxito de sus novelas, que habían empezado a fraguarse en el mostrador de una farmacia. Sin embargo, Mrs. Christie llega a estas islas en el peor momento de su vida, con una reciente ruptura matrimonial con un hombre que le amargó la vida, con la muerte de su madre, que le ocasiona una amnesia total, que hace que desaparezca del mundo londinense y no tenía mejor lugar a donde regresar, a donde volver, a las Islas Canarias. Esa es una estampa del primer marido con el que tiene su única hija, que también viene a Tenerife acompañándola. Y este es su segundo marido, que muchísimo más joven que ella, que la acompaña también en Tenerife, y se casa con 40 y tantos años Agatha Christie, y este hombre tenía 27. Ella es criticada un poco en Londres cuando iba a las premieres de sus asuntos, de sus temas, y ella salta y dice en la sociedad que la gran ventaja de casarse con un arqueólogo, porque su marido era arqueólogo, era que cuanto más vieja ella se ponía, mucho más interés él sentía cada día. Endeudada hasta la médula, con una gran depresión y con un desinterés total para enfrentarse a un nuevo libro, llegaba al archipiélago. No veo nada. Traía en su equipaje, además de los juguetes de su pequeña Rosalind, esta es una foto posiblemente reciente de ese momento, porque es cuando viene esta chica también a Canarias, ella le acompaña en este viaje. El trabajo inacabado también viene en su equipaje. El trabajo inacabado de El misterio del tren azul, que solo llevaría de Canarias el color azul de su título. Cuando llega al archipiélago, ocurre el milagro. Acaban sus penas y termina su obra incompleta, además de iniciar dos de sus mejores novelas que tendrán como telón de fondo el bello paisaje insular que ella adoraba. El enigmático Mr. Quinn, ambientado en La Orotava, en Tenerife, y Miss Marple y los 13 problemas, ambientada en la playa de las Nieves, en la villa de Agaete, Gran Canaria. Este viaje significó mucho para Agatha, una dama que, enamorada del paisaje que le rodeaba, lo sabe trasladar poco a poco a su novela de misterio, haciendo que el criminal, en lugar de atravesar metros y estaciones de trenes londinenses, van a ver diapositivas que son coetáneas de ese momento que inspira a... Agatha Christie. Como decía, haciendo que el criminal, en lugar de atravesar metros y estaciones de trenes londinenses, se pasee y se esconda entre las silenciosas calles de un pueblo blanco regado de bugambillas que se desprendían de aquellos muros enlucidos o de un pequeño pueblo a la orilla de su mar como Agaete. Pero hay un salto de las que son. Analicemos, en primer lugar, algunos retazos del enigmático Mr. Quinn. En el pasaje correspondiente al hombre del mar, para poder apreciar hasta qué punto la autora se siente enamorada de esos bellos parajes y cómo confunde su intriga entre el misterio de las silenciosas calles de la Orotava, rociadas, como he dicho, de bugambillas y cipreses. Y en este primer texto escrito en Tenerife, empieza de esta forma. Y vean cómo en cada palabra, en cada frase, hay un sabor auténtico al paisaje canario que muy rara vez encontramos en otra novela cuando lo hace en otro lugar. Con un gran suspiro, se alejó del hotel y se dirigió a la espaciosa ensenada situada al pie de la colina donde aquel estaba enclavado. Dirigió una escrutadora mirada por los alrededores de la meseta y hacia el fondo del acantilado. El camino se extendía bordeado de espesas bugambillas, cuyo vívido escarlata le hacían parecer más viejo y grisáceo que nunca. Se sintió aliviado al dejar atrás aquellas coloreadas matas y entrar en la blanca calle del pueblo, cuyo fondo se divisaba el azul del mar. Siguió andando, alejándose de los caminos bordeados de palmeras y las esparcidas casitas blancas del pueblo. Pasó a lo largo de la ribera de negra lava y subió por fin por la empinada y tortuosa senda que conducía a la cima del cantil. Al borde mismo de este había una casa a la que designaban con el apropiado nombre de La Paz, que era la vista anterior que existe, que está en Tenerife, y que Agatha Christie coloca a sus personajes misteriosos en este lugar. Era una casa blanca con verdes postigos herméticamente cerrados y algo descoloridos por la acción del tiempo. Estaba rodeada de un descuidado pero hermoso jardín, en el que se destacaba una avenida de cipreses que conducía a una especie de plataforma que había junto al borde del acantilado y desde donde podía verse el maravilloso espectáculo de un mar embravecido que se estrellaba impotente a sus pies. Continúa en la novela, después se encaminó hacia la casa y se quedó frente a ella, contemplando sus blancos muros, sus floridas enredaderas y sus descoloridas y mudas persianas, todo tan silencioso, todo tan apacible. Destaca entonces Agatha algo característico del entorno del archipiélago común en aquellos tiempos, su paz y su tranquilidad. Interiores de estos jardines. Y un personaje curioso al que hace un tiempo traje también a una ponencia en la Casa de Colón. Vamos a ver por qué está hoy aquí. En su novela dice, Manuel, el jardinero español, saludaba siempre atento y obsequiaba con un escogido ramo a las señoras y una simple flor para alojar al caballero. Su morena tez se deshacía siempre en plácida sonrisa. Manuel de los Machangos, al que estamos viendo en la pantalla, fue un personaje real canario que Agatha Christie conoció en El Tahoro, mientras éste trabajaba como jardinero. Este isleño, siempre amable y sonriente, había pasado a la historia por haber sido el criado y el cuidador de los monos del gran psicólogo Wolfgang Keller, al que ven también en pantalla, psicólogo alemán que había vivido en la isla desde 1912 a 1920, realizando unas pruebas psicológicas con unos monos en la famosa Casa Amarilla del Puerto de la Cruz. Finalmente se había convertido en un espía alemán y fue casi expulsado por los británicos que tenían su colonia allí. Manuel de los Machangos contaba en vida, con gracia y orgullo, que él había conocido a Agatha Christie y que solía regalarle cada mañana, antes de que ella entrara a desayunar en el hotel, un ramito de flores. Detalle que la singular autora no deja escapar, mencionándolo en su obra junto al personaje canario. ¿Cómo podía escapársele a la autora británica el detalle del carnaval canario si ella misma lo había vivido, pues había llegado a Tenerife en las mismísimas fiestas del carnaval, asistiendo a los diferentes actos que no solo celebraban su hotel, sino también las instituciones británicas del puerto? Se Seguro que la alegría y el ánimo de las fiestas canarias caló en su temperamento y no dudó en trasladarlo a su obra. En un apartado del libro dice: llevaba puesto un antifraz. ¿Un disfraz? Sí, algo así como un traje de arlequín. Supongo que habría un baile de máscaras en alguno de los hoteles. Sí, un baile de máscara, precisamente. En otro orden de cosas, las citas de Agatha Christie a las palabras paraíso o paradisiaco para definir el lugar donde se encuentran sus personajes. En la literatura de viajes son muchas las expresiones de los viajeros, especialmente los ingleses, que definen a Canarias como un auténtico paraíso. Y Agatha, en esa novela realizada en Tenerife, dice en uno de sus personajes: el mundo parecía un lugar no despreciable, con su sol, su cielo y su mar. Luz, primavera, gorgojeo de aves, esa era la atmósfera en que se sintió envuelto. Sigue contando el personaje: seguí viviendo aquí, en esta villa, y el mundo volvió a parecerme un paraíso. Agatha Christie, durante su estancia en el archipiélago, visita hogares canarios, y una buena prueba de ello nos la da en la obra cuando lo describe de esta forma. El interior estaba sumido en una semioscuridad, como la que yo tengo ahora, por el hecho de hallarse puertas y ventanas herméticamente cerradas. El mobiliario era escaso y viejo, y una gruesa capa de polvo mostraba a las claras el poco uso que se hacía de él. Le condujo a través de largos pasillos, típico de las casas canarias, a una espaciosa habitación situada en el lado opuesto a la casa. Aquí las ventanas daban al mar, y el sol y el aire penetraban inundando la entrada. Sus muebles, al igual que los que había en la entrada, eran pobres pero limpios. Había también un biombo de cuero, estilo renacimiento español, y una gran profusión de macetas y flores. En definitiva, en esta primera novela en Tenerife, leer el enigmático Mr. Quinn, en su capítulo correspondiente al hombre del mar, es pasear por nuestros pueblos del norte de Tenerife, entre la lava y sus jardines, desde La Paz hasta los mismísimos acantilados. Es simplemente la novela de viajes, escrito con total detallismo por una pluma que cosecharía los mayores éxitos de publicación. Cuando acaba de imaginar su novela en el ambiente del puerto de La Orotava, se traslada a Gran Canaria en busca de otro paisaje distinto. Allí se vuelve a inspirar en el paisaje y costumbrismo canario para escribir la obra que estamos viendo en pantalla en la versión inglesa, Miss Marple and 30 Problems, y la versión española, más atractiva. Son 13 relatos cortos protagonizados por el personaje de Miss Marple y ambientados en Agaete, en el norte de la isla. Centra su novela en el puerto de Las Palmas, en el Hotel Metropol y precisamente en Agaete. Su personaje se instala en el Metropol y en su novela en Gran Canaria dice: me instalé en el hotel principal, el Metropol. Podía verse gente de todas razas y nacionalidades, aves de paso. Incluso los que se dirigían a Tenerife se quedaban unos días antes de pasar a la otra isla. Barcos procedentes de todas partes del mundo atracaban en el puerto de Las Palmas. Nos cuenta el movimiento turístico y el movimiento y la importancia de los ingleses en Canarias. Y en esa importancia de los turistas, coloca al médico inglés en medio de una isla donde su labor es importante y elige la figura de un galeno como personaje principal junto a Miss Marple. El galeno dice: estuve ejerciendo Las Palmas, que es la capital de Gran Canaria. Allí disfruté mucho. Desde un principio se agencia las amistades inglesas que solían vivir en los alrededores del Hotel Metropol, del Hotel Santa Catalina, así como de la Ciudad Jardín, y en especial de su iglesia protestante y del Club Inglés, que poseía por aquel entonces en esta capital una gran vitalidad con sus reuniones, sus tardes de té y en especial con sus bailes. Es precisamente en la narración octava de esta obra donde se centra de lleno en el paisaje y el ambiente gran canario. La trama lleva por título en inglés The Companion, en tanto que en la traducción española se ha denominado La Señorita de Compañía. La trama típica del estilo de Agatha está presente más en esta novela que en la realizada en Tenerife, con esos personajes misteriosos que se funden y que se ahogan en las aguas de la villa de Agaete y que se desenvuelve en un modo intrigante. Sé que falta un minuto, pero yo creo que no me han tocado el gong cuando empecé con mis primeras palabras. Pero termino. Son constantes las alusiones también al paisaje en Gran Canaria, al paisaje, al clima y al ambiente y a la situación, encontrándolo siempre Agatha idóneo por su tranquilidad y sosiego, como le había ocurrido en Tenerife. Y ya casi en sus primeras páginas hay una entrevista, a un coloquio entre dos personas que dicen: el clima es suave y soleado, con excelentes playas. Contesta: no sé si alguno de ustedes conoce las Islas Canarias, empezó a decir el médico. Deben de ser maravillosas, dijo Jane, una mujer joven. ¿Están en los mares del sur o están en el Mediterráneo? Yo las visité camino del África del Sur, dijo el coronel. Es muy hermosa la vista del Teide en Tenerife, iluminado por el sol poniente. El incidente que voy a referirles, continuó el médico, sucedió en la isla de Gran Canaria, no en Tenerife. Era normal entre los ingleses que arribaban a las islas que se dedicaran por entero desde el primer día a hacer sus excursiones hacia el centro de la isla. Así la misma Ágata no lo desaprovecha y al mismo tiempo de observar la belleza del interior de los campos canarios, los utiliza para sus novelas con un perfecto conocimiento de los lugares por ellas elegidos. Al día siguiente, dice ella en la novela, había planeado ir de excursión con unos amigos. Teníamos que atravesar la isla en automóvil, llevándonos la comida hasta un lugar llamado, apenas lo recuerdo, ha pasado tanto tiempo, creo que sí, Las Nieves, una bahía resguardada donde podíamos bañarnos si ese era nuestro deseo. Al cerrar su equipaje, y estoy en mis dos páginas finales, y abandonar el archipiélago para trasladarse a su Inglaterra, lleva también en él, además de una obra ya acabada como El misterio del tren azul, la semilla de dos grandes éxitos, la inspiración más hermosa para sus intrigantes tramas. Con el tiempo, estos relatos serían sus preferidos. Y cuando ella dice esto, posiblemente no se refiere a que sean los mejores, sino por todo lo que pudieron significar estos trabajos en su estado de ánimo y en su retorno a las letras. Es posible que si no hubiera residido en el archipiélago durante aquella época, otra cosa bien distinta le hubiera ocurrido. Y el hecho de que mencione estos trabajos como los más apreciados nos hace pensar que así lo estimaba la propia Ágata. Siempre los que se han dedicado a estudiar estas novelas de misterio han dicho que leer a Mrs. Christie es pasear desde Charing Cross hasta Malbalach, parando en su enigmática estación de Victoria, donde un criminal se podía esconder entre andenes y maletas. Sin embargo, esperemos que futuros estudiosos deberían mencionar también e incluir en este trayecto su paseo entre volcanes, playas y jardines del archipiélago canario, por la importancia que tuvo en el futuro novelístico de esta autora. Termino. El 12 de mayo de 1976, a los 86 años de edad, moría en su hogar de Berkshire, en Inglaterra, y es enterrada en la iglesia de dicha localidad. Ágata Christie, la misteriosa dama entre volcanes, playas y jardines, fue la dama que nunca volvió, porque ella no quería volver a repetir lugares donde había estado y había sido feliz, porque dice que cuando una persona va por primera vez a un lugar y es muy feliz, si lo repite nunca será tan feliz. Si lo que ha sido, ha sido. Entonces, Ágata Christie fue la dama que nunca volvió, pero eternizó para siempre nuestro tranquilo y hermoso paisaje por el mundo entero.
Bueno, muchísimas gracias.